Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. El escándalo de la UGT, el escándalo de las subvenciones empleadas en mariscadas, comilonas y demás lujos, se cobra la cabeza de Francisco Fernández Sevilla, el que era secretario general de la UGT Andalucía hasta ayer por la tarde. Cándido Méndez intenta frenar así un escándalo que apunta directamente a su cabeza, la cabeza de Cándido Méndez. Así presentaba ayer su dimisión Francisco Fernández Sevilla.
No he sido presionado por nadie. Al contrario, quiero agradecerle a mis compañeros de Comisión Ejecutiva y al conjunto de los organismos el apoyo que me han prestado permanentemente. Y, en todo caso, me voy con una espina clavada, si me permitís. Y es que, a pesar del trabajo, del esfuerzo que hacemos tanto y tantos compañeros, no hemos sido capaz de frenar pues el atropello permanente que tienen los trabajadores y trabajadoras en cuanto a los derechos laborales y sociales.
Francisco Fernández de Sevilla hablaba de atropello. Atropello el de la UGT, que se estuvo llevando el dinero de las subvenciones para sus intereses particulares. Él estaba de segundo en la UGT mientras todo eso sucedía. La Junta de Andalucía reclama ahora casi 2 millones de euros al sindicato. Las investigaciones periodísticas realizadas por el ABC y por El Mundo reflejan que UGT había creado un sistema perverso para conseguir dinero. Utilizaba facturas falsas para cargar a las subvenciones mariscadas, fiestas, demás lujos, y además obligaba a sus proveedores a sobrefacturar entre un 3 y un 30%, más cargaba sobre esas facturas y ese margen se lo quedaba en la UGT. La Junta de Andalucía ahora reclama esos 2 millones de euros, pero también tiene responsabilidad evidente en ese escándalo, porque la Junta de Andalucía tenía el deber de haber vigilado en qué se utilizaba ese dinero. El tiempo dirá, cuando acaben los procedimientos judiciales en curso, las responsabilidades penales que pueda haber. Pero de la información que tenemos se pueden deducir ya dos cosas. Primero, que este escándalo de la UGT es consecuencia de ese cortijo que se había montado en Andalucía. 30 años del Partido Socialista en el poder han provocado esta situación en la que el dinero público se repartía sin control alguno. Y la segunda reflexión, o la segunda causa que provoca un escándalo como este, más profunda, se refiere a cómo se han organizado las centrales sindicales en España. La transición, que hizo cosas muy positivas, la transición económica tuvo algunas cosas bastante negativas, porque desarrolló un modelo de central sindical como esta, que está al final más pendiente de sus propios intereses que de los intereses reales de los trabajadores. Es noticia también una excarcelación. La excarcelación de Miguel Ricard, el único condenado por el triple asesinato de Alcácer, que salió ayer de la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Como recordarán, en 1992 aparecieron muertas 3 menores que residían en Alcácer y que fueron a bailar a una discoteca de Picassén. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión. No vamos a ofrecerles las declaraciones que hizo Ricard ayer al salir de la cárcel. Ya se ha montado demasiado circo en torno a las excarcelaciones, ya se ha montado demasiado circo en torno a los asesinos de Anabel Segura y Olga Sangrador, que algunos medios de comunicación han convertido en casi protagonistas de la actualidad, metiéndoles micrófonos y repitiendo constantemente sus declaraciones. No nos interesa lo que pueda decir en este momento Miguel Ricard, sí nos interesa lo que dicen los vecinos de Alcácer, que, como es lógico, están desolados.
Pues estamos indignados porque te vuelve a la memoria todo lo que pasó. Encima lo puedes ver por la calle, me lo puedo cruzar.
Y está triste porque no hay derecho a eso. Será una ley, pero esa ley no vale.
Desde Lituania, ayer Mariano Rajoy, que estaba en la cumbre de la Unión Europea, dijo que estas excarcelaciones son muy duras.
Es muy duro, es muy triste y es muy desagradable. Pero tengo que decir que lo es para todos. Primero para las víctimas, desde luego, pero también para los propios jueces y también para el conjunto de la sociedad española.
Ayer la Abogacía del Estado anunciaba que recurrirá a la decisión de la Audiencia de Valencia. Hay que explicar lo que está sucediendo, hay que explicar que estas excarcelaciones se producen porque no se reformó a tiempo, cuando los gobiernos socialistas tenían mayoría suficiente, el Código Penal, y porque no se reformó ese Código Penal, ahora esta gente sale a la calle. Ayer se aprobó el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior ha corregido algunos de sus planes, ha reducido algunas de las multas, se va a multar con sanciones de hasta 30.000 euros la exhibición de fotos de terroristas o los actos de ofensa o ultraje a España y a las comunidades autónomas. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ayer decía que el proyecto cumple con todas las garantías.
Una ley como esta, que tiene como objetivo primordial garantizar más y mejor la convivencia libre, pacífica, democrática de los ciudadanos, garantizar más y mejor su seguridad, sea como no puede ser de otra manera, escrupulosamente respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El ministro del Interior hablaba de garantías de las libertades. Los sindicatos y la mayoría de las asociaciones de jueces han criticado esta ley. Es una cuestión complicada. Hay que garantizar el orden público. Todas las democracias garantizan el orden público, pero claro, estamos hablando de derechos fundamentales. Y en una democracia hay que tener cuidado en cómo se limitan esos derechos fundamentales. Luego tendremos aquí al portavoz dentro de unos minutos del PP en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Interior. Vamos a hablar con él de esta cuestión. Ayer el ministro de Interior se refirió también a lo que se ha montado, a las fiestas que montan del entorno etarra con las liberaciones, excarcelaciones por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo a la doctrina Parot. Como saben, la llegada del etarra Francisco Javier Martínez Izaguirre a Galdacao fue una auténtica fiesta. Se lanzaron cohetes, se dieron vítores a los presos de ETA. La fiesta, la nefasta fiesta, siguió luego con un ataque a la sede del Partido Popular en el País Vasco, a una de las sedes, en concreto a la de Baracaldo. Y encima vuelve la kale borroka, y Laura Mintegi, la líder de Bildu en el Parlamento Vasco, no condena los ataques. El ministro Jorge Fernández Díaz dice que la culpa la tiene la Ertzaintza, que no ha sido suficientemente preventiva.
Quien tiene la competencia ordinaria en materia de orden público y seguridad ciudadana es la Ertzaintza, no es el Cuerpo Nacional de Policía y no es la Guardia Civil. Les aseguro que si fuera el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, eso no se hubiera producido. Y prefiero quedarme ahí y no quiero ir más allá.
Bueno, una cuestión es la de las policías, que es muy importante. Pero además de la cuestión policial, hay una cuestión jurídica aquí, de derecho. Hay un delito que sigue siendo la exaltación al terrorismo. Y lo que no se puede permitir a los etarras, después de que ETA haya sido derrotada, es que construyan la narrativa de una victoria. Y para eso lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal y poner en marcha intensamente las labores de la Fiscalía y las labores de los jueces. Ayer Canal Nou dejó de emitir, los trabajadores se resistieron, pero al final, con una orden policial, se fue a negro. Ese era el momento en el que Canal Nou se iba a negro. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dijo que era la decisión más difícil que ha tenido que tomar.
Es mucho más importante tener que cumplir con mis obligaciones que tengo, con la residencia de la tercera edad, a las cuales les debo dinero, con los discapacitados, a los cuales les debo dinero, y todas aquellas personas a las cuales tengo que atender sus necesidades, antes que mantener una televisión que es inviable e inasumible con la situación actual.
Es una tragedia, ciertamente, porque en Canal Nou hay muchos profesionales, muchos compañeros, 1.700 que se quedan sin trabajo, una tragedia para ellos, para sus familias. Pero aquí hay que empezar a decir algunas cosas claras, y es que las televisiones autonómicas han creado una burbuja informativa. Las televisiones autonómicas se crearon y se mantienen para dar publicidad, para dar propaganda al gobierno de turno, sea PP, sea PSOE, sea tripartito. Y es lógico que esa burbuja se acabe pinchando. Porque si no hay dinero para la sanidad, porque si no tenemos dinero para la educación, el dinero para la propaganda tiene que utilizarse para otras cosas. El problema de la televisión de Canal Nou es este, con independencia de la situación difícil, complicada, en la que se quedan los profesionales. Tenemos un fin de semana frío. Juanma Rodríguez nos cuenta la previsión meteorológica.
Hoy habrá precipitaciones localmente persistentes en Pirineos y Cantábrico y localmente fuertes en Baleares y también en el litoral sur de la Comunidad Valenciana, además de nevadas en zonas altas del norte y este peninsular. Estará muy nuboso o cubierto en el extremo norte peninsular, en el entorno del sistema ibérico y este del sistema central, con precipitaciones débiles o moderadas, localmente persistentes, como decía, en el Cantábrico y en Pirineos. Tendremos también un aumento de la nubosidad durante el día en el área mediterránea y las temperaturas diurnas irán en ligero a moderado ascenso en el tercio este. Pocos cambios en el resto.
Juanma Rodríguez, abrígate, que tú eres de los que van por ahí despechados. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos.
¿Quieres saber qué está pasando?
Y lo quieres saber ya.
¿Qué significa lo que ocurre?
Saber cómo te afecta.
En COPE intentamos explicarte cada día la actualidad. Por eso es una alegría conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
Mi madre tiene osteoporosis y su traumatólogo le ha recomendado cambiar la bañera e instalar el sistema integral de ducha antideslizante Antidex para evitar caídas y fracturas de cadera.
Anda, también se lo han recomendado instalado a mi vecina y a sus amigas del barrio en 6 horas y sin obras.
Instala calidad Antidex 902 43 11 11 y en antidex.es.
Llegan de Filipinas, donde están haciendo una labor extraordinaria. Este lunes recibimos en la mañana a médicos voluntarios españoles. Y ojo a lo que nos cuenta Joseph Agram para sacarle rendimiento a tus ahorros.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer, como les estamos contando, desde las 6 de la mañana, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que incluye sancionar comportamientos como la alteración del orden, haciéndolo encapuchado, ofrecer, solicitar, negociar, aceptar servicios de prostitución cerca de colegios, escalar edificios públicos y un largo etcétera. Hablamos con Conrado Escobar, portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados, portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular. Conrado Escobar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y encantado de estar con ustedes.
¿Por qué era necesaria esta ley de seguridad ciudadana?
Bueno, la ley era claramente necesaria porque la libertad reclama su espacio, porque los derechos de los ciudadanos, porque la convivencia necesita ahora mismo de una especial protección y porque, no, desde el punto de vista técnico, el Partido Popular ha incorporado todo lo que es el nivel de protección que los derechos humanos, los diferentes tribunales han ido incorporando en materia de defensa de las libertades. Y no olvidemos otra cosa, que es muy importante, porque hay que establecer una cierta cordura a la hora de imponer y de proponer sanciones. Lejos de penalizar conductas, esta ley y el Código Penal, la reforma del Código Penal, lo que hace es despenalizar conductas, y le doy dos datos. Se despenalizan conductas que antaño, por ejemplo, eran delito de atentado, como pueda ser las amenazas, las coacciones.
Sí. Pero lo fundamental de la ley es que impone multas para una serie de comportamientos y, de hecho, el Partido Popular ha conseguido poner de acuerdo una cosa muy difícil a las asociaciones de jueces y a los sindicatos policiales que han criticado la ley. El proyecto,
bueno,
vamos.
Sí, no, efectivamente. Hay otra cuestión que hay que recordar. Este proyecto sigue su proceso de concreción. Ahora mismo comienza su anteproyecto.
Todavía tiene que pasar por el Congreso, sí.
Yo creo que este tipo de debate es razonable, si me permite la expresión, es hasta cierto punto saludable, y yo creo que va a permitir también, de alguna manera, mejorar finalmente la ley. Lo que no me parece razonable,
¿sí?,
lo que no me parece razonable es que desde algunas voces, fundamentalmente de la izquierda, y lo sitúo ahí, se erijan en paladines de la libertad cuando fue el propio Partido Socialista el que impulsó en aquel momento la llamada ley de patada en la puerta, con aquella ley Corcuera. Y lo que tampoco me parece razonable es que se escandalicen ante un anteproyecto que ni siquiera conocen, cuando ha sido el propio Partido Socialista el que, con ocasión de diferentes textos normativos, por ejemplo, han endurecido comportamientos en los campos de fútbol o se ha perseguido incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el tabaco.
Pero está usted ya anunciándome que las críticas de muchos jueces se pueden tener en cuenta y que la ley se puede modificar.
De hecho, el propio ministro siempre ha expresado una voluntad de aspirar al máximo consenso. Siempre, evidentemente, ese consenso se persigue en dos frentes, en el frente parlamentario y también en el frente sectorial. En el sector sectorial se está haciendo, me consta, un esfuerzo extraordinario para que, por lo menos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de técnica legislativa, sea el producto mejor posible.
Por ejemplo, el derecho de manifestación. Vamos a ver, si como se establece en el anteproyecto de ley, la participación en una manifestación comunicada supone una sanción que antes iba a ser de 600.000 euros y ahora son 30.000 euros, te ponen la multa, tienes que pagar 2.000 euros de tasas y con el principio jurídico de la autotutela de los actos administrativos, hasta que se pronuncie el contencioso, no te dan la razón en el caso de que te la den los tribunales. Con lo cual, ¿esto no supone una limitación muy importante del derecho de manifestación?
No. Yo creo que al contrario. Yo creo que aclara muy pormenorizadamente, precisamente lo que hace es reducir de alguna manera el margen de discrecionalidad que existía, un cierto limbo administrativo, y lo que hace es, efectivamente, preservando el derecho constitucional de manifestación y el de reunión, basta con una comunicación. Eso sí, hay que hacerla a la delegación del gobierno. La no comunicación y la celebración de esa hipotética manifestación o concentración ocasionaría en el anteproyecto una infracción leve. Esa manifestación.
Sí, pero son 30.000 euros. Son 30.000 euros.
Bueno, eso ya veremos.
Bueno, en el anteproyecto son 30.000 euros. Si te ponen.
Las infracciones luego tienen una en función de las circunstancias también se podrán tipificar y graduar dentro de esa porque es otra novedad de la ley, que gradúa sanciones en muy graves, que bajan se producen en tres sanciones muy graves, graves y leves. Estamos hablando, en este caso que usted pregunta, estamos hablando de una hipotética infracción leve. Dentro de la levedad se graduaría.
Pero te ponen la multa y luego, principio solve repete. Primero pagas y luego ya recurre y te gastas 2.000 euros. Con lo cual, hombre, esto ya veremos, ¿no? Si se recurre el asunto, puede estar limitando un cierto derecho fundamental. Eso es, por lo menos hay que admitirlo, ¿no?
Bueno, es una opinión muy muy respetable la que usted plantea. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que hace es la ley. No dice nada nuevo que no estuviera ya contemplado. Es decir, el derecho de manifestación tiene que preservarse a ultranza, pero el derecho de manifestación tiene que seguir un mínimo cauce. Ese mínimo cauce, que es el que se respeta, es ni más ni menos el que se comunique. Ya. O sea, es lo único que se pide, que se comunique a las delegaciones de gobierno, que es la autoridad hoy por hoy competente. Nada nuevo a lo que ya estaba previsto efectivamente en la anterior ley de los años 90. No hay nada al respecto. Lo que sí que persigue, en cierto modo, la ley, eso es cierto, es que evitar ciertos espacios de impunidad. Lo que tampoco parecía lógico es que en el régimen de sanciones determinados aspectos fueran perseguibles o fueran condenables por el Código Penal, pero al final el resultado es que eso quedaba en agua de borrajas. Entonces, es mucho más razonable despenalizar esas conductas, encardinarlas en una sanción puramente administrativa y que al final esa sanción efectivamente.
Claro, lo que pasa es que puede tener menos garantías jurídicas la sanción administrativa que el derecho penal. De hecho, el derecho penal es mucho más garantista y la sanción administrativa siempre le da la razón para empezar al Estado.
Hombre.
Claro, es que ese es el problema del derecho administrativo.
Sí, pero perdone, eso es mucho aventurar porque hay que confiar en que la jurisdicción contencioso administrativa, que funciona magníficamente bien en este
después
país.
Después de recurrir, claro. No, la cuestión del derecho a la información, porque han tenido que introducir una modificación en el anteproyecto de ley porque se prohibía la grabación de los agentes de policía y han tenido que introducir una cláusula. Ahí también hay una zona fronteriza, ¿no? Es decir, si estamos informando, si estamos grabando un acto que se está produciendo, claro, eso nos puede limitar a los medios de comunicación.
No. Al contrario. De eso, en absoluto. Si esta ley o protege es la libertad y esta ley protege los derechos y desde luego el derecho a la información y la libertad en este caso de los periodistas es sacrosanta, ¿no?
Yeah.
Lo que hace es evidentemente tener muy en cuenta que hay que proteger también al que nos protege adecuadamente y se han dado desgraciadamente algunas circunstancias menores pero que no tenían una adecuada respuesta excepcionales, vamos a decir, en la que se fotografiaba o se empleaban imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad pero con unas finalidades claramente vejatorias, ofensivas para cualquier persona, más ofensivas si cabe para las personas que cumplen una función como es preservar el orden público, ¿no?, en nuestras calles y que nos defienden a todos. Yo creo que también la Policía Nacional, la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, que es defendernos a todos, que es protegernos a todos,
sí,
pues también merecen un cuidado y una protección, que es lo que se venía pidiendo.
Y ha habido alguna tensión, ¿no?, entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, sobre todo, por ejemplo, porque pasar de 600.000 euros de sanción a 30.000 es rebajar mucho. ¿Ha habido tensión ahí?
No me consta que haya habido tensión. Lo que sí que es verdad es que una ley de esta naturaleza, evidentemente, implica muchas conversaciones, muchos debates y para que al final el texto responda a los criterios razonables. El debate entre ambos ministerios,
¿sí?,
yo creo que es, insisto, beneficioso para la obtención de una ley como la que nos ocupa. Esta ley, no perdamos de vista que discurre en paralelo la tramitación de otra gran ley, la reforma del Código Penal, y han ido al unísono. Luego las conversaciones han venido siendo permanentes, constantes, y además, como me consta que ambos ministerios cuentan con unos servicios jurídicos extraordinarios,
¿sí?,
pues yo creo que el resultado va a ser satisfactorio para todos.
Bueno, Conrado Escobar, portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, muy buenos días.
Si estás en paro, puedes tener la tentación de recluirte en casa. Este sábado te explico lo importante que es relacionarse cuando estás desempleado. Será después de la última hora de actualidad.
Escucha a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE. El sábado y el domingo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información, de análisis, pero no lo hacemos sin contarles cómo viene la prensa, con la ayuda de Gloria López Navas. Hoy en la prensa, en el diario El Mundo, tenemos una perla, que es una entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchen lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero. Gloria, por favor.
Palabras textuales del expresidente: yo no improvisaba, quien improvisaba era la crisis.
Con lo bien que estaba Zapatero calladito desde que se marchó. Ahora está el hombre intentando reivindicarse, y claro, sube el pan. O sea, el problema no era él, el problema era la crisis. Claro, es que cuando uno es presidente del gobierno es lo que tiene. Es lo que tiene la realidad, que nunca entra en tus medidas. Esta es la manera que tiene Zapatero de reivindicarse. Lo dicho, con lo guapo que estaba calladito. Ahora no, ahora quiere reivindicar lo irreivindicable. Nos dejó un país hecho unos zorros. ¿Qué más tenemos en la prensa, Gloria?
Sin embargo, le preguntan en esa entrevista, sí, que si se considera el peor presidente, y dice que no, que lo ya, que es lo peor es la peor crisis que un presidente haya podido tener.
Claro, también él no dice, tiene culpa de nada.
También dice, además, que si llega a decir que Strauss-Kahn en ese momento al frente del Fondo Monetario Internacional le hubiera sugerido que pidiera el rescate, la prima hubiera subido 100 puntos en apenas unos segundos, que lo que es realmente misterioso en esta crisis es que nadie le alertara sobre el déficit por cuenta corriente.
No, él no sabía nada, claro.
Y que, aunque no siente empatía hacia Rajoy, sí comprensión porque sabe lo que pasa en los consejos europeos.
Ya, bien, Zapatero, intentando reivindicarse, intentando lo imposible.
También en el diario El Mundo tenemos en portada que Sevilla se rinde y dimite para servir de cortafuegos a Méndez. Dice además este diario que cambia de criterio tras las presiones del líder del sindicato. En el diario ABC le dedican prácticamente a este asunto casi toda su portada. Cándido Méndez titula "Intenta salvarse y liquida a otro líder de UGT Andalucía". Añade además que Fernández Sevilla es obligado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas. Y también en su primera página, Ricard, escarcelado pese al alto riesgo de que reincida. Es Miguel Ricard, el protagonista de la portada de La Razón, La cara del diablo, titula a este diario, y es que ponen la imagen actual del asesino de las niñas de Alcácer. Dice, así es el asesino de las niñas de Alcácer que salió ayer a la calle 21 años después del brutal crimen, tapado para no ser reconocido, porque recuerdan que ayer salió de la cárcel sin mostrar su rostro públicamente. Y también en la primera página del diario La Razón, la corrupción cerca al sindicato, nos cuenta este diario que Méndez entrega la cabeza del líder de UGT en Andalucía para poder blindarse.
La portada del País, dedicada al anteproyecto de ley de seguridad ciudadana.
El titular con el que ilustra este diario la noticia, la policía podrá multar con 30.000 euros las ofensas a España, añade además que determinadas consignas o parcantas también serán motivo de sanción y que la ley Fernández otorga más poderes a los cuerpos de seguridad. La imagen, sin embargo, es para trabajadores de Canal Nou abrazándose ayer tras el apagón de la emisora. El titular que acompaña a esta imagen, Canal Nou muere en directo, y dos asuntos más en portada. El líder de UGT en Andalucía emite por las facturas falsas y el gobierno retira sus 3.600 millones de la reforma eléctrica.
Ya hemos dicho que lamentamos profundamente la situación de nuestros compañeros, de los profesionales de Canal Nou, pero que esto de la burbuja de las televisiones autonómicas en algún momento tenía que pincharse y ha empezado a pincharse ya.
Y en La Vanguardia, la ley endurece el control de las protestas en la calle. Nos cuenta este diario que Interior prevé multar por falta muy grave las manifestaciones en la jornada de reflexión y que suben las acciones por quemar banderas, por los escraches o por impedir un desahucio. La imagen de portada es también para Miguel Ricard, tapándose el rostro ayer al salir de la cárcel de Herrera de la Mancha, y el titular, el asesino de las niñas de Alcácer en libertad. Y otro asunto que lleva portada también el diario La Vanguardia, sintonía sobre Cataluña y Escocia entre Rajoy y Cameron. Cuenta este diario que el encuentro entre los dos presidentes siguen insistiendo, sin embargo, en que separarse es salir de la Unión Europea. Y además también Canal Nou deja de emitir pese a la resistencia de sus trabajadores.
Pues así viene la prensa. Muchas gracias, Gloria López Navas. Ponemos punto y final a estas dos horas y media de información. Ahora les dejamos con César Lumbreras con Agropopular. Que tengan un estupendo sábado. Muy buenos días.